Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Tras la gran exposición sobre el Greco que se ha celebrado en Toledo, el Museo del Prado de Madrid ahonda en la influencia del pintor del siglo de oro español en la pintura moderna. La Pinacoteca madrileña, junto a Acción Cultural Española, ha organizado la primera exposición que aborda la influencia del maestro cretense en el desarrollo de la pintura de finales del siglo XIX y XX a través de un centenar de obras de autores como Manet, Cézanne, Picasso, Chagall, Modigliani, Pollock, Kokoschka o Saura. Nos descubre todos los detalles del Greco y la pintura moderna su comisario Javier Barón. El español Pablo Picasso fue el artista moderno más influido por el Greco. El cuadro El entierro del conde de Orgaz fue motivo recurrente para el artista andaluz y su rastro se encuentra hasta en sus últimas obras, en esos años en los que Picasso se recluyó en casa con la televisión como nexo de unión con la realidad. Ahondamos en esa relación de Picasso con la tele a través de la exposición que ha organizado el Museo Picasso de Málaga. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
El Museo del Prado de Madrid fue el primero del mundo en realizar una exposición monográfica sobre el Greco en 1902. Desde su fundación, el Prado se convirtió en núcleo fundamental para contemplar la obra del pintor cretense afincado en Toledo. Manet, Diego Rivera, Francis Bacon o Picasso interiorizaron los grecos de sus salas y plasmaron en sus propias obras la genialidad del pintor del siglo XVI. Otros autores, como Cézanne o Pollock, se sirvieron de reproducciones o incluso obras ya influenciadas por el Greco para mantener su presencia a lo largo del tiempo. El Greco y la pintura moderna refleja este juego de influencias a través de un centenar de obras de los artistas más importantes de la modernidad. Javier Barón, comisario de la exposición y jefe de pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Bienvenido a Culturteca y gracias por atendernos.
Hola, gracias a vosotros.
El Greco fue un artista que no influyó demasiado en sus contemporáneos, pero en cambio sí en el origen de la pintura moderna, y ese es el germen de esta exposición, El Greco y la pintura moderna, que hasta el 5 de octubre se puede ver en el Museo del Prado de Madrid. ¿Qué es lo que vieron en el Greco los artistas de vanguardia?
Pues es curioso porque cada generación de artistas y cada movimiento fue viendo cosas diferentes que les interesaron especialmente. Por ejemplo, Manet vio la frescura del color, el uso de los grises y de los blancos. Cézanne vio la plasticidad de las figuras, la capacidad para construir esas figuras. Picasso, en distintos momentos, pero sobre todo en el momento cubista, vio el sentido espacial de compresión sobre las figuras, la constricción del espacio sobre las figuras de las últimas obras del Greco, especialmente la visión de San Juan, que fue la que le influyó directamente, la manera de constituir las figuras a partir de los pliegues rígidos que van creando esos pequeños volúmenes que se ven también en el cubismo y que son el paso a la descomposición completa de la figura y también del espacio. Luego el Picasso último vuelve al Greco, pero de una manera más libre y mucho más expresiva. A los expresionistas les interesó, por ejemplo, el alargamiento estilizado de las figuras, la luz interior del cuadro, una luz irreal que ellos adoptan para mostrar el carácter de visión interior que tienen sus obras. También les influyó la manera de distribuir las figuras en los espacios, que son espacios independientes entre sí y que parecen oprimir a las figuras. Y todo ello lo hizo un pintor muy valorado por aquellos que querían mostrar una tensión o una angustia, especialmente en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial.
¿Cómo está organizada esta exposición?
Pues está organizada cronológicamente por ámbitos sucesivos, primero ese siglo XIX con Manet, y los artistas españoles, especialmente Fortuny, que se interesaron en los años 60 del siglo XIX, Después Cézanne tiene un lugar clave, se expone por vez primera la copia de la Dama del Armiño junto a esta, junto a el gran retrato que se consideraba como la obra maestra del Greco en el siglo XIX. Después viene Picasso, que a través de sus 19 obras es un tronco central, hay un eje de modernidad claro, Manet, Cézanne, Picasso. Hay una habitación dedicada, una sala a Zuloaga y Sorolla, como pintores que en España también intervinieron en la recuperación del Greco y además estuvieron influidos por él, igualmente Rusiñol. Y después de Picasso están las órbitas del cubismo, Delaunay especialmente, el fundador del orfismo, luego el expresionismo germánico, que es muy importante, donde están artistas como el austríaco Oskar Kokoschka, Egon Schiele, también austríaco, o pintores alemanes como Max Beckmann, especialmente Jacob Steinhardt, pintor judío. Los judíos son los artistas judíos muy importantes en la difusión del Greco, porque ven también en él un cauce expresivo vinculado a la espiritualidad y a la tensión y la angustia. Es el caso de Steinhardt, de Soutine, también Marc Chagall, que configuran estos dos últimos lo que es el expresionismo internacional, David Bomber, el pintor británico, es otro pintor judío. También está un pequeño espacio dedicado al surrealismo con las figuras de Oscar Domínguez y André Masson. Después otra parte importante, una sala importante dedicada a América, protagonizada por Jackson Pollock, quien es el artista que más influye en los años 30, antes de llegar al expresionismo abstracto. Y por último, en la segunda posguerra europea, en los años 50, incluso 60, tiene un gran interés por el Greco en Bacon, Giacometti, Sauda y el último Picasso también.
Ha citado usted La Dama del Armiño de Cézanne, es una de las obras estrellas de esta exposición, porque es la primera vez que se exhibe aquí en España. ¿Puede usted quedarse con alguna otra obra, nos puede indicar, de las que nos tengamos que fijar especialmente?
Bueno, es muy importante en cuanto al Greco se refiere, los 26 Grecos que hay se han mostrado en función de la elocuencia, de la inspiración que ejercen, de la influencia sobre los artistas modernos, y sobre todo hay dos muy importantes, el Laoconte, que influye sobre todo el expresionismo, y la visión de San Juan, que influye sobre el cubismo, especialmente sobre Picasso. También está magnífico retrato como el Paravicino, el mejor retrato sedente del Greco. En cuanto a artistas modernos, es muy importante, además de la copia de Cézanne, los otros dos Cézanne que vienen, también el Manet, el Cristo muerto con ángeles, la obra de Picasso, la obra cubista de Picasso es fundamental, también la evocación Entierro de Casagemas, que es la obra llave del periodo azul, donde hay una fuerte influencia del Greco, el grupo de Jackson Pollock, 8 obras, que son muy relevantes, entre ellas la última, el gótico, se titula En el umbral de la pintura de acción, también el Bacon, que viene de Tate Modern y que representa muy bien el mejor Bacon de los años 60, esta influencia, Chagall, que viene de una colección rusa, que es una inspiración directísima de una anunciación del Greco, es un autorretrato con Musa, una obra elocuentísima de esta influencia. También las obras de los alemanes y austríacos, sobre todo los dos retratos de Kokoschka, que tienen una extraordinaria calidad. Hay una obra maestra de Diego Rivera, en el origen del cubismo del pintor, donde le influye Picasso y el Greco. De Robert Delaunay también se ven dos obras muy, muy importantes. De Derain, igualmente. En fin, estas yo creo que son algunas de las mejores obras de pintura moderna, y las del Greco, además de las que he citado, están los cuadros del gran retablo de Doña María de Aragón, del Prado, dos de ellos expuestos en la última sala que tiene un lugar protagonista.
La verdad es que estamos hablando de una exposición muy importante, son más de 100 cuadros los que han reunido ustedes. De figuras principales de la pintura universal, ya ha citado a casi todos de ellos, yo no sé si en todos bebieron del Greco de la misma forma, fueron directamente a los cuadros del Greco, o su influencia viene de terceras o cuartas influencias posiblemente.
Sí, en primer lugar están los que ven efectivamente los cuadros, hay casos de copias, no solo la de Cézanne, de copias directas, otras copias libres a partir de las obras mismas, y luego en el siglo XX se produce un fenómeno muy extendido, que es que artistas de gran importancia como Pollock, Bacon o Giacometti copian a partir de reproducciones de libros. Por eso hemos incluido libros en la exposición, los libros que inspiraron directamente a estos artistas, sobre todo uno con heliograbados publicado en 1937 en París, de Legendre y Hartmann, que poseía Pollock y que permite ver las copias que hace de esas reproducciones en libros, el interés que tienen. En el caso de Giacometti pasa lo mismo. Giacometti copia La dama del armiño, que está en la exposición, a partir de una reproducción, pero es que copia la copia que había hecho Cézanne de La dama del armiño también a partir de otra reproducción. Y el propio Cézanne hace la copia de La dama del armiño a partir de una xilografía, un grabado en madera de una publicación francesa. Pero además hay casos en que por un lado influye el Greco y por otro lado otros pintores influidos por el Greco también.
Yo no sé si Picasso podríamos decir que ha sido el artista moderno más influido por el Greco.
Pues probablemente sí, porque la continuidad de su influencia y desde 1899 hasta 1970-71, con los últimos mosqueteros, es verdaderamente impresionante. Ningún otro artista se puede señalar esa influencia directa del Greco, que es el maestro antiguo, entre todos, además, que más le influyó a Picasso. En ese sentido, es verdaderamente ejemplar para la exposición el hecho de que sea Picasso el gran pintor del siglo XX, el que abre el mayor número de nuevos caminos y con mayor brillantez, justamente aquel que se interese más por el Greco y que sea el Greco el maestro que más le influye.
El caso del Greco con su influencia 3 siglos después de su muerte es único.
Es un caso, desde luego, peculiarísimo, porque posiblemente sea único con la intensidad con la que emerge, ¿no? Hay artistas que pasan por periodos de oscuridad, el caso de Vermeer es otro, el gran artista holandés redescubierto en el siglo XIX y casi olvidado en el siglo XVIII, pero Vermeer deja de influir en esa medida en el siglo XIX, luego en el siglo XX influye más Rembrandt, ¿no? Pero el Greco es que influye en el siglo XIX, desde la época de Manet hasta prácticamente de toda la centuria. Todavía hoy podemos continuar esta influencia, aunque el propósito de la exposición son esos 100 años centrales de la modernidad, ¿no? Y el caso, además del Greco, es que influye a los maestros fundadores de la modernidad, Manet, Cézanne, Picasso, Pollock. De tal manera que en ese sentido sí que es un caso único.
Pues Javier Barón, comisario de la exposición El Greco y la pintura moderna, que exhibe el Museo del Prado de Madrid hasta el 5 de octubre, muchísimas gracias por su presencia en Radio Exterior de España.
Muchas gracias a vosotros.
Uno de los artistas modernos más influidos por el Greco fue Picasso, que a su vez trasladó esa influencia a los artistas que se inspiraron en su obra. En la recta final de su vida, cuando Picasso no podía pasear por la calle tranquilamente debido a la fama, la televisión se convirtió en su puente con la vida diaria, en un medio para acercarse a la realidad. En una entrevista televisiva, Picasso relató que su primer contacto con la televisión se produjo cuando contempló la boda de la princesa Margarita de Inglaterra, un evento seguido por 20 millones de telespectadores en todo el mundo. Ahora esta entrevista forma parte de la exposición Picasso Televisión, que ha organizado el Museo Picasso de Málaga, en la que se muestra la influencia de este medio en la obra del pintor malagueño. José Jiménez ha visitado ya la exposición.
Picasso Televisión consta de 53 grabados, 2 litografías y 2 óleos del artista malagueño. La exposición muestra la relación existente entre estas obras que Picasso realizó en los últimos años de su vida y los programas que emitía la televisión francesa. Según testimonios de amigos de Picasso, el pintor veía la televisión con cierta regularidad, en particular programas de circo, de lucha libre, películas y series. Estas imágenes televisivas influyeron en su obra gráfica, especialmente en la llamada Suite 347, una serie de grabados en los cuales podemos descubrir indios, guerreros, mosqueteros y artistas de circo. José Lebreros es el director del Museo Picasso.
Por lo tanto, un artista, Pablo Picasso, que tiene una vida familiar, es un artista curioso, con curiosidad, que encuentra en esa pantalla algunos motivos que luego van a estar presentes en su obra. La luz eléctrica, los rayos catódicos, la imagen en movimiento, el claro oscuro, la luz, el teatro, el artista que está observado, el artista que observa son algunos de los asuntos genéricos que aparecen en esta exposición.
La muestra permanecerá abierta hasta el 16 de noviembre en el Museo Picasso de Málaga.
Comenzamos un breve repaso a otras citas de la cultura española en Zaragoza, donde se han localizado cuatro hojas originales del Gran Libro de los Feudos, famoso cartulario medieval de los reyes de Aragón y condes de Barcelona. Se trata de un hallazgo del máximo interés y relevancia para la cultura medieval europea. Localizado en el archivo de la Corona de Aragón, permite conocer por primera vez dos nuevas miniaturas ricamente decoradas y que se encuentran en buen estado de conservación, lo que no había ocurrido desde 1945, cuando se encontraron 26 hojas del mismo códice diplomático. Originariamente, el Gran Libro de los Feudos estaba formado por dos volúmenes de gran formato, con cerca de 1000 folios de pergamino y ricamente decorado, aunque en la actualidad se conserva un único volumen. El códice puede ser consultado libremente en el portal de archivos españoles, en la web pares.mcu.es. La película de animación española Arrugas, ganadora de dos premios Goya en 2012, habla inglés gracias a las voces de actores como Martin Sheen o Matthew Modine. Arrugas, del director Ignacio Ferreras, está basada en el exitoso cómic homónimo del dibujante Paco Roca. La película narra el encuentro entre dos ancianos en un geriátrico y reflexiona sobre las terribles consecuencias del Alzheimer y el abandono a la tercera edad. Tras su estreno en Miami, la película se exhibe también en Nueva York. Terminamos en Bolivia, donde la Biblioteca del Centro Cultural de España en La Paz ha sido distinguida con el Premio Nacional de la Biblioteca 2014. Este galardón, otorgado por el Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia, reconoce los aportes de esta institución a la creación de una unidad de información con un espacio moderno que contribuye a la gestión cultural, la formación, capacitación, investigación y fomento a la lectura, abierto además a todos los públicos.
España es cultura. Culturteca. Radio Exterior de España.
El 23 de abril de 1563 se puso la primera piedra del monasterio de San Lorenzo del Escorial, en la Sierra de Guadarrama, de Madrid. Un palacio real, una basílica, un panteón y un convento, conocido en su época como la octava maravilla del mundo y comparado con el Vaticano del siglo XVI. Lo mandó construir el rey Felipe II, concebido como un gran complejo multifuncional, monacal y palaciego, que hizo realidad su arquitecto Juan Bautista de Toledo. El palacio fue residencia de la familia real española y en la basílica reciben sepultura los reyes de España. En su interior, pinturas, esculturas, cantorales, pergaminos y demás objetos hacen que el Escorial sea también un museo que durante las próximas semanas descubre su alma. La exposición del Bosco a Tiziano, Arte y Maravilla en el Escorial, exhibe hasta el próximo 14 de septiembre parte de los tesoros que Felipe II encargó a los más prestigiosos maestros del siglo XVI para la decoración del monasterio. Sonia Castellani ha estado con su comisario.
El coro de la basílica, el patio de los evangelistas, la escalera principal o la sacristía de las capas. Todos estos enclaves están en el Escorial en Madrid, pero normalmente son lugares restringidos. No se incluyen en la visita turística habitual del edificio, pero ahora hay una oportunidad de visitar estas estancias y otros tesoros de este complejo construido en el siglo XVI por Felipe II.
El edificio alberga una gran cantidad de obras de arte que no son accesibles al público. Esta exposición es la mejor ocasión de admirar buena parte de estas obras.
Fernando Checa es el comisario de El Bosco a Tiziano, Arte y Maravilla en el Escorial, que tras su paso por el Palacio Real regresa a su casa para mostrar aquellos lugares y obras guardados con celo, entre ellos valiosas pinturas.
Sobre todo, Felipe II coleccionaba obras de los grandes pintores y de las grandes escuelas de su momento y de la época inmediatamente anterior. De la escuela italiana, su pintor favorito era Tiziano, del cual poseía el mayor número de obras que nadie poseía en Europa en este momento. Podríamos destacar entre todas estas obras el Martirio de San Lorenzo, que el rey colocó en uno de los lugares más destacados del edificio desde casi el comienzo de las obras. Es una obra fundamental de la última etapa de Tiziano.
La muestra coincide con el 450 aniversario de la colocación de la primera piedra del monasterio. Es una buena manera de apreciar la riqueza arquitectónica y decorativa de un edificio que hoy sigue guardando ese esplendor con el que se terminó.
Los motivos que tuvo Felipe II para fundar el monasterio del Escorial fueron fundamentalmente dos. Uno, el que el edificio sirviera como panteón para su padre y para la dinastía, y el segundo, para conmemorar la batalla de San Quintín, la batalla inaugural de su reinado, que tuvo lugar el día 10 de agosto, día de San Lorenzo.
Sobre el Escorial hay abundante documentación, sobre su construcción y sobre cómo se adornó. Está en los libros de entregas, conservados en el archivo del Palacio Real, donde se documentan los miles de objetos que el rey destinó al monumento. En ellos aparecen los nombres de El Bosco, Tiziano, Patinir, Antonio Moro o Tintoretto. Son los grandes pintores del Renacimiento. Un manual de instrucciones que ha servido para confeccionar esta muestra que deja al descubierto el alma del Escorial.
Entre las joyas que guarda el Escorial se encuentran dos grecos, dos encargos de Felipe II al pintor cretense que llegó a España con la intención de obtener el favor del rey y hacer carrera en la corte. Pero sus planes no salen así y decide quedarse en Toledo, donde había sido recibido como un gran pintor y donde desarrolla toda su carrera artística. Les proponemos ahora una forma original de disfrutar de los cuadros del Greco, imaginando su sonido, por ejemplo, el del caballero de la mano en el pecho. Así cree Javier Ulises Illán que podría sonar esta obra. Es uno de los temas incluidos en el discolibro Angélico Greco, en el que este violinista y director de orquesta ha seleccionado obras maestras de compositores de la época, como Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Diego Ortiz o Alonso Lobo. Las ha interpretado con los instrumentos que aparecen en muchos de los cuadros del pintor y las ha grabado en lugares históricos de Toledo, como la catedral.
Por ejemplo, tenemos una arpa de dos órdenes, que es una copia de un modelo toledano del siglo XVII, con lo cual de este tiempo. Y bueno, pues eran vihuelas, arpas. El disco termina con las campanas de la parroquia, de la iglesia de Santo Tomé, iglesia vecina de donde estuvo viviendo el Greco, y además campanas que son, que una es de 1610, otra es anterior, o sea que sabemos que también como vecino el propio Greco escuchó esos sonidos.
Cuando era niño, Javier Ulises Illán se preguntaba delante del entierro del conde de Orgaz en la iglesia de Santo Tomé cuál sería su sonido. Este libro disco ha hecho realidad ese sueño infantil.
Yo veía mucha actividad ahí de pequeño. Me acuerdo, obviamente, de tener que inclinar muchísimo la cabeza hacia arriba para poder ver ese ángel que eleva un alma hacia el cielo y que atraviesa el mundo terreno para entrar en el mundo celestial. Y tiene tantos detalles ese cuadro, tantas manos como mariposas, miradas que se pierden en el cielo, una serie de detalles que van captando la atención no solo de un niño, es que uno puede pasarse horas analizando el cuadro y esta música que estamos escuchando precisamente, muy ligada al cuadro porque es una música que Alonso Lobo compuso para la muerte de Felipe II, que está retratado en el cuadro, además, y en el que el texto dice: vuelta está al luto mi arpa, es decir, arpa es un instrumento de cuerdas, cord es corazón, nuestro corazón está de luto. Tenemos personas llorando la muerte del conde de Orgaz, del señor de Orgaz, y además tenemos a la izquierda del cuadro un arpista que no es otro que el rey David. Y aparte, esa música celestial que se eleva llorando la muerte para al final acabar con un acorde mayor, que no hay otro significado posible, que es la salvación del muerto entre los que se sientan y los que están a la derecha del Padre.
Con el sonido de los cuadros del Greco terminamos hoy Kulturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Recuerden que pueden volver a escuchar este espacio en la web rtve.es. Sean felices.